La economía entra de lleno en las noches de Capital Radio. No te pierdas la tertulia económica de la semana en El Balance, con Federico Quevedo.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, en la sintonía de Capital Radio, llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión, en la tertulia más esperada de toda la semana, que es nuestra tertulia económica. Hoy con Alberto Oliver. Buenas noches, Alberto.
Buenas noches.
Con José Luis Moreno. Buenas noches, José Luis.
Muy buenas noches.
Y con un montón de temas por delante, porque parecía que no, pero sí que hay cosillas por ahí. Vamos, ¿quieres que empecemos por lo de Iguay o nos ponemos...
Empezamos por Iguay, lo quitamos de...
Venga, pues vamos a empezar por ahí. Porque presentabais el otro día un informe.
El otro día en las oficinas de Iguay se presentó un informe que se llama la empresa española ante la autonomía estratégica europea. Y la verdad es que ha sido un trabajo que se ha hecho con el Real Instituto Elcano, con la COE. Y luego hay una parte de Iguay que es Iguay Insights, que son los expertos que han hecho también parte de las entrevistas con con las empresas que han dado su opinión sobre este aspecto, ¿no? Ha sido un estudio cualitativo, ha habido un punto de encuentro, eso se valoraba como importante, entre los policy makers, las empresas y la academia. Se han consultado a 25 empresas, de las mayores empresas que hay en España y asociaciones sectoriales españolas, y se ha creado un consejo asesor ad hoc con más de 30 profesionales de la academia, representantes del sector público, empresas, expertos independientes y socios de Iguay. Y se ha publicado en un momento muy, muy relevante, que es cuando está el nuevo Parlamento y la Comisión Europea, se conoce ya el informe Draghi y estamos en el inicio de las negociaciones del marco financiero plurianual 28-34. Este es un informe donde básicamente se habla de la autonomía estratégica europea. Se habla sobre todo de los aspectos donde más hay que avanzar en esta legislatura, que son las telecomunicaciones, la energía, la defensa y el mercado de capitales. Y luego hay una reflexión importante, que es que España, que está en una posición relevante en este debate, tiene como deberes pendientes la elaboración de un proyecto país que fije nuestras prioridades e intereses nacionales. Ya para no hacerlo muy largo, se plantean una serie de riesgos y desafíos y unas fortalezas y oportunidades. En la parte de riesgos y desafíos vuelve a estar, y hoy también salía en medios de comunicación, la posible disrupción en las cadenas de suministro. Esto, desde luego, si se produce, va a tener impacto sobre los tipos de interés. El marco regulatorio restrictivo, con objetivos ambiciosos que no tienen en cuenta las capacidades para alcanzarlos, llevando a mayores cargas regulatorias. También el propio trabajo hacía una reflexión sobre que la mayoría de las empresas en España son pymes, y entonces un exceso de regulación realmente afecta mucho a la capacidad de las pymes. Por supuesto, la fragmentación del mercado único, y no digamos ya si metemos el autonómico, y falta de competencias y capacidades con obstáculos para la formación y la retención del talento. Estos serían los riesgos y desafíos. También tenemos unas fortalezas y oportunidades. Básicamente es la promoción de cadenas de suministro más resilientes, un poco copiando lo que ha hecho Estados Unidos, incentivos para traer la producción de vuelta a Europa, diversificación y acercamiento de proveedores, la introducción de nuevos mecanismos para proteger y profundizar el mercado único, aprovechar la transición energética y profundizar del entendimiento con países que comparten preocupaciones e intereses con Europa. Y ya para terminar, ¿cuáles son las demandas que las empresas españolas le piden al sector público, ¿no? Pues básicamente consolidar una mayor consciencia estratégica en el sector público, en todos los niveles de gobierno y a la administración, y en un diálogo con el sector privado. recuperación de los consensos políticos que lleven a pacto de Estado para planificar y conseguir objetivos a medio y largo plazo, aspectos como la reindustrialización, la servitización, la innovación, la educación, la modernización de las administraciones públicas requieren el consenso entre las principales fuerzas políticas. Desde luego, la simplificación administrativa a través de una mayor participación de empresas españolas en procesos de consulta y reducción y armonización de la carga regulatoria europea, nacional, autonómica y local. Y finalmente, el incremento y mejora de la efectividad de la colaboración público-privada en sectores clave, ¿no? Sobre todo, todo lo que tiene que ver con la transición verde y la digital, y todo lo que tiene que ver con energías limpias, uh-huh, infraestructuras críticas, recursos hídricos y el mercado único digital. Este sería un resumen muy rápido de este informe, que tiene prácticamente casi 60 páginas y que está disponible en la página web. Se puede consultar.
Alberto.
Bueno, yo me resulta muy interesante, perdón, lo he estado leyendo mientras venía para acá, y la primera reflexión que me ha venido a la cabeza es que, o sea, cómo ha cambiado la visión, cómo lo que antes era una rareza prácticamente, que es este tipo de informe tan enfocado a la autonomía estratégica europea, ha cambiado han cambiado los consensos principales en los últimos años, ¿no? Si hace unos años estábamos en un contexto de mercado global con actores interdependientes, un poco lo que anticipaba Fukuyama, ¿no? En el fin del capitalismo, pues ahora mismo estamos en todos los informes que se están sacando están hablando efectivamente de un decoupling, de un de-risking, no un decoupling, donde poco a poco cada una de las zonas geográficas que componen los tres ejes principales del planeta, que son, bueno, básicamente Estados Unidos, China y la Unión Europea, están haciendo sus apuestas para preservar el modelo que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me parece significativo que en este caso una consultora como EY, que tiene una larga trayectoria y grandes profesionales en sus filas, haya sacado un informe que en cierta medida también recoge el espíritu, por lo menos el informe Draghi, que salió hace relativamente poco y que ponía encima de la mesa la necesidad de reforzar la autonomía estratégica de la Unión Europea, que en el fondo es de lo que estamos hablando con mucha seriedad en todas las tertulias económicas, ¿no? Uh-huh. A mí sí que hay una cosa que sí que me interesa de este informe, que habla de la necesidad de que el liderazgo sea compartido, no solo desde la administración, sino que sea un liderazgo compartido con el mundo empresarial, ¿no? Siempre se le demanda a la administración que lidere las cuestiones, las transformaciones de país, y es poco habitual ver en informes cómo también se hace, no voy a decir una crítica, pero se hace un llamamiento a los sectores privados a incardinarse con la estrategia país, ¿no? Los pactos de Estado no pueden ser solo entre las grandes formaciones políticas, tienen que ser pactos de Estado también con los principales generadores de valor en nuestra sociedad, ¿no? Y yo creo que esto es una cuestión que subyace en todo el informe, ¿no? Me centro un momento en la parte del de-risking, que se empezó a utilizarlo, bueno, lo utilizó Ursula von der Leyen hace dos años, no creo que fuese más, hace más tiempo, donde pone el acento en todas las cuestiones que en la Unión Europea tenemos que abordar, ¿no? Y España dentro de la Unión Europea, que tiene algunas dificultades adicionales respecto a la situación, sobre todo energética, que seguimos teniendo una dependencia. Si bien la trayectoria es muy buena, seguimos teniendo una elevada dependencia del exterior en materia energética, en torno al 70%, frente a un 64-65% de media de la Unión Europea, ¿no? Entonces, bueno, básicamente hace mención a cuatro cuestiones, que es limitar el control de los actores rivales en sectores estratégicos, que yo creo que es una línea que cada vez estamos viendo más desarrollada en nuestro país. Empezó, bueno, os acordáis, durante la pandemia, cuando se prohibió la entrada de según qué inversores en industrias de nuestro país, cuando cayó tanto la valoración de las empresas. Y es una cuestión que estamos viendo también hoy con la entrada en Telefónica de STC, con la entrada en Talgo de Magyar Wagon. Bueno, estamos viendo cómo esta filosofía de proteger nuestro capital también está teniendo consecuencias prácticas más allá de la teoría. Habla también de la necesidad de restringir exportaciones de productos sensibles. Bueno, el producto más sensible que nosotros tenemos ahora mismo en la Unión Europea es todo lo que tiene que ver con la fabricación de las máquinas que hacen los microchips, que ahora mismo solo hay una empresa en el mundo que sea capaz de producir esas máquinas y afortunadamente pues la tenemos en Europa. Eso ya es de facto pues, una patente casi europea, la fabricación de estas máquinas de fotolitografía. Y bueno, pues vemos cómo este informe está teniendo también, o sea, podemos ver la parte teórica, pero también estamos viendo la parte práctica, es decir, van un poco de la mano, van un poco ligadas estas dos cuestiones, ¿no? Por supuesto, la mejora de los recursos energéticos, de las que he hablado previamente, y de los recursos sanitarios. Yo, vamos, como conozco bastante bien todo lo que está haciendo el Ministerio de Sanidad en ese sentido, el refuerzo de la industria estratégica de nuestro país, apoyar la creación de tejido industrial vinculado a las farmacéuticas, potenciar la I+D+I, crear una red para evitar o por lo menos mitigar en el futuro pandemias. Y aquí quiere decir que en realidad esto está ocurriendo con la aquiescencia de todas las comunidades autónomas, es decir, que hay mucho ruido, es verdad, hay mucho ruido político, pero que luego cuando hay que arremangarse, la sensación que tengo en general es que dentro de los consejos interterritoriales se está funcionando razonablemente bien y sin demasiado ruido. Sale una cosa de cada 100 que se hablan. Entonces, mi sensación es que a pesar de todo el ruido político, la gente está trabajando y se está trabajando también en las administraciones para ello, ¿no? Y, por supuesto, todo el tema de las materias primas, ¿no? Uno de los datos que me ha impactado del informe es que tenemos una dependencia altísima de según qué materiales y particularmente del 100% de los materiales en los que tenemos dependencia, más del 50% corresponden a China, ¿no? Seguido además de Vietnam, que me ha llamado la atención porque no lo tenía situado en el 11%. Pero del resto del mundo, es decir, todos los países del mundo que no componen el cuadro, estamos también solo en el 11%, con lo cual tenemos una dependencia de China y por eso el de-risking, del que hablaba en su momento Ursula von der Leyen, y no el de coupling, porque la Unión Europea creo que tiene que tener una posición propia con respecto de China, pues me parece que está bien abordado. Para mí el informe toca a los puntos esenciales de nuestra economía, habla por supuesto de reindustrialización, y creo que hay que seguir generando ese clima de consenso donde vamos todos remando en la misma dirección, así que bueno.
Lo que pasa es que o sea, yo esto último que dices, me cuesta ver ese clima de consenso.
Bueno, yo no hablo de los grandes titulares ni lo que ocurre en el Congreso, hablo de lo que está ocurriendo de verdad en las comisiones las interterritoriales, ¿no? Que es donde se cierran los grandes acuerdos y que además, bueno, pues mi sensación, bueno, yo hablo de lo que sé, de lo que me van contando de sanidad,
sí.
Que no me cuentan el contenido, pero el continente me dicen que los consejeros de las distintas consejerías de sanidad de España y que los directores generales, que ahora están con todo el tema de los datos de la Unión Europea y de los datos sanitarios, del espacio de datos europeo, están trabajando bastante bien y bastante de la mano. Entonces, bueno, yo no me puedo hacer cargo de lo que pasa luego en el Congreso, pero sí que en la parte que compete al Ministerio de Sanidad y a las administraciones que concurren para tomar decisiones para mejorar la sanidad pública en nuestro país, pues hay una buena sintonía, ¿eh? Por lo menos eso es lo que me ha llegado a mí.
José Luis.
Pues un poco por completar lo que acabamos de escuchar, que ha comentado Alberto, es verdad que en el informe se llama mucho la atención esa dependencia que tiene la Unión Europea en la parte estratégica, ¿no? El dato más llamativo es China 52%, luego Vietnam 11%, Brasil 5%, Corea 4%, Singapur 4%, y así seguiríamos pues hasta un 3% de Rusia, Reino Unido, Japón y Estados Unidos. Pero es verdad que China es un poco el principal proveedor que tenemos en la Comisión Europea. Una compañera nuestra, Judith Arnal, que estuvo presente en la presentación del estudio, ponía un ejemplo muy bueno de cómo no hay un consenso en la Unión Europea de cómo tener esa relación con China. Y ya ponía un ejemplo que a mí me parece paradigmático, que es la votación sobre los aranceles a la importación de coches chinos. En esa votación hubo 5 votos en contra, 10 a favor y 12 abstenciones. A mí me llama más la atención las 12 abstenciones, entre ellas creo que estaba la española, porque es como que te da igual, o sea, al final siempre que tú
ni
te
blanco,
abstienes,
ni negro.
Es ni blanco ni negro, pero al final ha habido 10 países que son los que han votado a favor de esas restricciones, que evidentemente, como ya hemos comentado en alguna de las sesiones, pues no tienen por qué ser beneficiosos para la industria del automóvil europeo, porque al final, donde se han planteado este tipo de aranceles en la historia, cuando se plantearon en Estados Unidos para luchar contra Canadá, pues al final fracasó Estados Unidos, y cuando se planteó contra Japón, pues también fracasó. O sea, que en ese sentido, al revés, Estados Unidos con Canadá, fracasó Canadá, y cuando se puso con respecto a Japón, fracasó Estados Unidos. Al final, tú tienes que competir no en aranceles, sino en hacer pues un producto de mayor calidad, que sea menor coste, etcétera, ¿no?
Lo que pasa, o sea, a ver, yo entiendo lo que dice José Luis, lo que pasa es que aquí concurren algunas cuestiones que creo que nos falta conocimiento. No digo a nosotros en concreto, sino al conjunto de la Unión Europea también a la hora de tomar estas decisiones, ¿no? A mí me parece muy bien poder competir en igualdad de condiciones y que gane el mejor. Creo que pues se mejoran determinadas cosas, es decir, creo también que el Estado o la Administración puede empujar en momentos determinados a la industria, pero no se puede subvencionar ad infinitum. Lo que pasa es que en China ocurren dos cosas. Primero, lo comentábamos antes, ¿no? Que el Estado es muy dirigista en cuanto a la política industrial que se tiene, y parece que está relativamente demostrado que están haciendo un dumping fiscal, o sea, están haciendo un dumping económico con el precio de los coches, es decir, están utilizando los vehículos para introducirse en los mercados, subvencionando los propios vehículos, que nosotros como consumidores pagamos menos durante un tiempo, pero esto ya lo vivimos lo hemos vivido y lo estamos viviendo en África, con todo el tema de la construcción de carreteras en países africanos, ¿no? ¿Os acordáis? Bueno, no sé si os acordáis, pero a mí una vez estuve leyendo bastante sobre este tema porque me interesaba mucho. Básicamente las constructoras que había en buena parte de los países africanos eran de origen canadiense y de origen francés. Entonces, pues, llevaban las obras, construían carreteras y cobraban. Los chinos se metieron derribando los precios y metiendo ingenieros chinos. Por supuesto, expulsaron a toda la competencia que había, y cuando ya expulsaron a toda la competencia, empezaron a cobrar en petróleo mucho más de lo que antes pagaban, es decir, básicamente eliminaron a la competencia. Entonces, a mí este juego de que los chinos, China se dedique a subvencionar según que ve sectores para introducirse en los mercados y luego reventar los propios mercados y quedarse con la tecnología, a mí me parece un juego peligroso. Y luego aquí ocurre otra cosa también en la Unión Europea, ¿no? Fíjate, Volkswagen acaba de anunciar un ERE bastante masivo de sus empleados. En Volkswagen trabajan 600.000 personas. Es decir, la industria del automóvil europeo es una de las de los pilares sobre los que descansa la industria europea en general. Entonces, creo que es lícito preguntarse cómo se hace. Y es normal también que se vayan dando tumbos. Yo no sé si los aranceles son una buena idea o una mala idea. Creo que los aranceles cumplen un propósito determinado para evitar que la competencia se haga con dumping fiscal, precios subvencionados de coches chinos. También creo que no tiene que ser la única herramienta. Como bien dice José Luis y como bien apunta José Luis, claramente tenemos que pegar un impulso en esta industria para poder volver a colocarnos en ese nivel, ¿no?
Pero vamos, lo que es una realidad es que en lo que respecta a nuestro país hay dos fábricas de montaje de vehículos, la antigua de Nissan y otra en Andalucía, que van a ser utilizadas por empresas chinas. El Omoda es un vehículo que se va a fabricar en la antigua fábrica de Nissan. Tanto fábricas de batería, hasta donde yo sé, hay en Extremadura la previsión de instalar una también de origen chino. Hay uno de los principales fabricantes de electrolizadores del mundo en Huelva ha anunciado que va a entrar con el hidrógeno. Es decir, al final, lo que es una realidad es que la regulación lo que te permite es que si tú haces una fábrica en Europa puedes vender ese producto. Esa es la vía que China está utilizando, y por muchos aranceles que tú pretendas poner, si esos vehículos al final están montados en Europa, están montados en España, la competencia pues va a ser brutal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, como tú bien has comentado, basar toda nuestra competitividad en poner aranceles tiene las patas muy cortas, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí, la clave es tener una mayor independencia estratégica como Europa. Hay uno de los aspectos que se ha hablado en ese informe y se está hablando en la Unión Europea, que es todo lo que tiene que ver con el armamento y la defensa. Es decir, siempre se pone el ejemplo de que del armamento que se ha cedido a Ucrania En los Estados Unidos, el 92% de ese armamento que cede Ucrania se fabrica en empresas de Estados Unidos, y en el caso del armamento que ha cedido Europa a Ucrania, estamos hablando en menos de un 30%. Uh-huh. El 70% o viene de origen de los Estados Unidos o sobre todo de Turquía. Es decir, al final no tiene sentido, y eso es una cosa que tenemos que solucionar, que no tengamos esa autonomía, por lo menos en política de defensa. Igual que pasa lo mismo con energía, pasa lo mismo con telecomunicaciones y pasa lo mismo, bueno, con otros elementos importantes de esa autonomía. Lo importante, ya lo hemos comentado en estas reuniones, es que Europa ya es consciente de que no tiene esa autonomía estratégica europea. A partir de ahora hay que hacer los deberes. Está la segunda fase, que es: vamos a ayudar a crear esos gigantes europeos que puedan competir con las grandes empresas multinacionales. Pues eso es el siguiente capítulo de este libro que habrá que escribir, tendremos que ver qué ocurre, ¿no?
Pues ojalá que sí.
En fin, la autonomía estratégica europea es el título del encuentro. Y bueno, lo que sí que veo, o sea, entiendo, es que hay una clara apuesta por parte de las empresas en seguir ese camino. Y
es que se juegan su supervivencia. Uh-huh. Ellos están viendo que al final, si quieren vender, tienen uh-huh. que competir. Y si no tienes esa autonomía, no puedes competir. Uh-huh. Porque dependes, lo hemos comentado antes, es decir, si para hacer tu producto dependes de una tecnología de fuera. Por ejemplo, esto se está produciendo mucho en los drones. Uh-huh. Es decir, hay algunos chips que utilizan los drones que vienen de China. Entonces, China te permite el uso de esos drones, esos chips, si va a ser un uso civil, y no te permite el uso de los chips si va a ser un uso militar. Uh-huh. Entonces, eso limita la autonomía de, en este caso, pues empresas españolas que están especializadas en el uso de drones. Uh-huh. Hay claramente una tecnología doble uso, hay drones que se utilizan en la agricultura, en temas de seguridad, y hay drones, como estamos viendo por desgracia en los conflictos bélicos, que se están utilizando directamente para bombardear tanto la parte civil como la parte militar de los países con los que están en guerra. Uh-huh.
Todo esto puede implicar también un cierto, no retroceso, pero es una cierta relajación en algunas normas o regulaciones que impone la Unión Europea.
El ministro que estuvo en la clausura de nuestro cuerpo, que estuvo en la clausura, uno de los titulares que dio es que la Unión Europea tarda de media cerca de 19 meses en sacar adelante medidas legales. Uh-huh. Pues evidentemente, cuando estás trabajando con tecnología, si tardas 19 meses, cuando has aprobado la norma, la tecnología ha cambiado. Entonces, evidentemente, ahí tenemos que conseguir un equilibrio entre hacer buena legislación, buena normativa, también dejar de hacer tanta normativa y permitir, bueno, que las empresas puedan hacer su trabajo, ¿no? Es difícil, ¿no? Porque la tradición de la Unión Europea es legislar sobre todo, ¿no? El todo, hasta como lo que salía últimamente en las redes, ¿no? Hasta los tapones de las botellitas, que se queda el tapón ahí y que todos nos mojamos, ¿no? Es decir, que esas cosas.
Bueno, pero vamos, algunos se mojan.
Todos.
Hasta que no sabes lo que hay que hacer con el tapón, te mojas. Luego ya.
Es que hay que hacer algo con el tapón.
Echarlo para atrás y le coges con la mano. Pero sí, es una cosa que al principio, cuando no se quitaban los tapones, estos tenían su complicación, como todo. Pero bueno, la capacidad de adaptación del ser humano es muy grande y somos capaces de adaptarnos a la normativa.
Nos hemos adaptado a los tapones. Y,
no hay problema.
Y salvo que lo cierres muy rápido y metas en la botella tumbada en la nevera y se te caiga todo, que a mí me ha pasado un par de veces.
Eso es.
También me ha pasado sin el tapón normal, ¿eh?
Que todo sea eso, efectivamente.
En fin, bueno, tenemos otro tema del que quería hablar Alberto, que es otro informe que tiene que ver con la inteligencia artificial y con...
Bueno, en realidad no es un informe, es el batacazo bursátil.
Sí, bueno, más bien el batacazo bursátil,
que
eso es.
Se ha pegado uh-huh. el sector de la inteligencia artificial en estos últimos días, ¿no? Bueno, leíamos en 5 días que básicamente ASML ha perdido, uh-huh. bueno, ha perdido muchísimo dinero, pero en general todos los fabricantes de chips han llegado a perder 420.000 millones de euros en la bolsa, ¿no? Y a mí esto Me parece que repite un patrón que se ha ido, que bueno, que seguro que José Luis conoce mucho mejor que yo, pero que es un patrón que se repite con todos los picos, ¿no? O sea, cuando empezó Internet, no sé si os acordáis de las burbujas de las .com con valoraciones bursátiles tremendamente bestias, tal, se pincha la burbuja y entonces es ahí cuando se pincha la burbuja, cuando de repente empieza el crecimiento sostenido de esto. Entonces, para mí, ahora mismo, es cuando de verdad me voy a empezar a creer que la inteligencia artificial es capaz de desarrollar las cosas. Porque ya, pasada este pinchazo inicial, volvemos otra vez a la... Creo que vamos a volver a la senda del crecimiento. Ya estamos viendo la potencialidad de la inteligencia artificial en muchos sectores y también estamos viendo los riesgos que tiene, ¿no? Yo sí que hay una cosa que un poco difiero con José Luis y bueno, que pues pensaba otra forma anteriormente y puede que en el futuro piense de otra manera.
Bueno,
la lentitud de las instituciones a la hora de legislar y de regular según qué cosas me parece que da una cierta pausa que permite entender mejor lo que está ocurriendo. Y por eso a mí el procedimiento legislativo, yo era muy fuguilla, ¿eh? A mí me gustaba sacarlo todo pues muy rápido, quería sacar las cosas bien. Con el tiempo creo que he ido cambiando mi manera de enfocar las cosas y creo que hacer las cosas despacio y con pausa te permite una reflexión que te evita problemas en el futuro. Pero entiendo lo que dice José Luis, ¿eh? Y yo diría más, me ha venido antes a la reflexión una cuestión, cuando él estaba hablando, que se me ha olvidado comentarla. Creo que la Unión Europea tenemos una ventaja respecto del resto del mundo. Y no es una ventaja solamente porque tengamos unos reguladores lentos, que también puede ser. Es una ventaja porque creo que las empresas europeas están muy imbricadas en la sociedad, mucho más de lo que lo están en Estados Unidos, por ejemplo. Y, por supuesto, bueno, China, bueno, pues ya sabemos que China es básicamente pues un estado que su objetivo realmente, y lo dice además en el informe de Iguay, es la seguridad del régimen. Entonces, bueno, pues nosotros lo que queremos preservar es un poco nuestra forma de vida y las empresas son actores esenciales en todo este proceso. Entonces, creo que se está produciendo una convergencia y un alineamiento entre las empresas que operan en la Unión Europea y que nacen en la Unión Europea y los estados de la Unión Europea, ¿no? Y a mí eso me parece que no es baladí, que poco a poco, si nos vamos a la figura del Leviatán con el Estado controlando todo, pues poco a poco me da la sensación de que aquí va convergiendo un poco lo que es el interés particular de las empresas con el interés general de la población, porque como decía José Luis, nos va a todos en ello, ¿no? Y a mí sí me gustaría, si José Luis, con el tema este de las burbujas, si tienes
yo,
ahí...
Yo en junio escribí un artículo que se llamaba Inteligencia, era burbuja artificial o inteligente. Yo anuncié en ese artículo y luego alguna entrevista que di que yo sí que veía una burbuja, veía muchas similitudes con lo que había ocurrido en el año 99 con las .com,
sí.
O en el año 2017 con la conducción autónoma. Esto es típico que ocurre porque cuando un sector está en boca de todos, atrae muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas, que anuncian líneas de actuación con ese tipo de tecnología, y la inteligencia artificial generativa pues claramente está ahí, todo el mundo está hablando de esto y de alguna forma captan rondas de financiación de inversores a cambio de promesas que son a veces muy difíciles de hacer en periodos cortos de tiempo. Ahí es verdad lo que dice Alberto de esta destrucción creativa, ¿no? Es decir, hay grandes empresas que están muy metidas en este asunto, pues las principales: Amazon Web Services, Google y Microsoft, que quieren entrar a competir en este campo como protagonistas y no solo como aliados, que es lo que habían hecho hasta ahora. Y luego hay algunas empresas como Nvidia que se han revalorizado casi un 500%, ¿no?
Sí, el caso de Nvidia, por ejemplo, es...
Pero claro, al final estas subidas en bolsa o estos calentamientos en bolsa a veces tienen que ver con la limitada liquidez de algunas acciones en bolsa. Cuando tú tienes muchas personas que quieren entrar a comprar unas acciones y pocos que quieren vender, se calienta la acción y sube, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues ¿qué es lo que también a mí me dice que podemos estar en un momento burbuja? Pues que muchos de los perfiles que se requieren para desarrollar estos trabajos pues están todavía, tienen poca oferta. Es decir, hay poca oferta por parte de trabajadores, ¿no? Todos los especialistas que hay, pues desde gestiones de servidores, data centers, hasta incluso a mí me comentaban los especialistas en climatización. Uno de los problemas principales que tiene el data center es que tienen que estar muy enfriados. Entonces, eso es un aspecto muy crítico y no hay tantos especialistas, ¿no? Y luego la formación. Entonces, también es un poco burbuja, ¿no? Hay, cuando se anuncian a veces, esto lo suelen hacer los gobiernos, que va a haber una gran inversión en un territorio y que se van a crear 3.000, 4.000 puestos de trabajo de alta cualificación, que son o programadores de temas de tecnología dedicados a la ciberseguridad o data centers, etcétera, pues muchas veces esos perfiles realmente no lo hay, ¿no? No lo hay. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que ha comentado Alberto. Estamos en un momento donde seguramente se ordene el sector, se ajustarán los precios, algunas cotizaciones en bolsa pues retrocederán, pero lo que es algo que es totalmente claro es que la inteligencia artificial nos está cambiando la forma de relacionarnos entre nosotros con la tecnología. Hay una potencialidad brutal para hacer cosas ligadas a los niños, a las personas mayores, a la atención al público, a las enfermedades. Luego tenemos en esta ecuación en la marcha de lo que es la computación cuántica, es decir, cuanta mayor velocidad y digamos que más alternativas se estudien, pues más fácil vamos a tener en hacer las previsiones, en ver cuáles son las rutas de distribución de última milla más eficaces. Es decir, se abre un horizonte los próximos 5 o 6 años donde muchas de las cosas que hemos ido haciendo tradicionalmente, claro, van a cambiar. Y ya hecha GPT, no hablo más.
Ha venido para quedarse, eso sí. Está claro. No solo para quedarse, sino para condicionar nuestra vida en el futuro.
Muy fáciles, claro, ¿no? De entender. O sea, al final, gente que no tiene cualificación tecnológica es capaz de utilizar estas tecnologías de una forma como muy, muy rápida, ¿no? Incluso, pues si nos apoyamos en la voz, pues muchas de las órdenes que hasta ahora se daban, a través del ordenador o a través del teléfono móvil, se pueden dar con la voz. Y ya, si metemos la ecuación, los diferentes idiomas, las traducciones simultáneas, la verdad es que algunas cosas que yo he visto hacer la inteligencia artificial generativa estas últimas semanas, meses, son impresionantes.
Sí, hay una cuestión que entronca un poco con el informe de EY, en realidad, en toda esta cuestión, ¿no? Que se me ocurría ahora, según estabas comentando, las pérdidas de todo el sector de la inteligencia artificial en estos últimos 2 días han estado muy vinculadas a la empresa holandesa de la que hablábamos antes, ASML, que por error publicó los resultados un día antes, se equivocaron al publicarlos y eran 5.000 millones menos de ventas. Bueno, yo no los gano todos los días, pero y entonces lo publicaron por error y estaba viendo las reacciones de algunos analistas de mercado que consideraban que algunos fabricantes de chips, porque esta ASML es proveedora de las máquinas de fotolitografía que permiten la creación de la fabricación de chips, estaban reduciendo estratégicamente los pedidos a esta empresa, ¿no? Entonces, igual que Europa está haciendo los deberes, o por lo menos está hablando de la autonomía estratégica europea, también otras regiones del mundo, y particularmente China, que es ahora mismo una de las mayores demandantes de este tipo de maquinaria, están haciendo los deberes y están poniéndose las pilas con su propia autonomía estratégica, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos aquí cómo economía y geopolítica se encardinan una vez más en una cuestión aparentemente tan poco incardinada como es la fabricación de maquinarias para chips, ¿no? Y hay una cuestión que ha comentado José Luis, y lo comento así simplemente como nota al pie, el tema de la energía. El tema de la energía y los centros de datos y la inteligencia artificial. No sé si habéis escuchado la noticia de que Google había comprado 7 reactores nucleares para alimentar sus centros de datos.
Leída, sí, señor.
Es verdad que
son mini reactores.
Mini reactores, pero al fin y al cabo están con tecnología nuclear, ¿no?
Sí.
Tradicionalmente las empresas que han trabajado con tecnología nuclear han sido siempre militares o muy vinculadas al Estado, porque al final estás trabajando con tecnología, bueno, ya lo hemos visto en algunas cuestiones, en Fukushima o en otros lugares, cuando hay un accidente nuclear, pues pues bueno, pues lo pagamos todos, ¿no? Y entonces, bueno, ¿hasta qué punto puede ser interesante, ¿no?, que una empresa compre reactores nucleares para abastecerse a un PPA que ellos consideren razonable esta historia, ¿no? O sea, que estamos permitiendo a empresas que compren tecnología para uso privado de una tecnología que no es una turbina de viento, o sea, que es una tecnología nuclear, ¿no? Entonces, bueno, simplemente, en este caso, pues es realmente una nueva forma de entender lo que va a ser el futuro, ¿no? Y esto lo hace precisamente porque ellos tienen expectativas de que la inteligencia artificial va a consumir cantidades ingentes de energía y quieren la energía más barata en el futuro.
Es que no olvidemos que cuando tú hablas de inteligencia artificial y cuando hablas de computación cuántica, al final estás hablando de los famosos servicios en la nube. Sí. Y esos famosos servicios en la nube, realmente la nube está en el data center, que es otro de los temas de la escasa autonomía estratégica que tiene Europa, puesto que muchos de sus datos están en nubes fuera de la circunscripción europea. Entonces, imaginémonos que en un conflicto, de repente, un continente que no es el nuestro nos cerrase el acceso a la nube de nuestros datos de gestión. Entonces, esto tiene muchísima importancia porque al final esos data lakes, esos centros de datos, son los que te permiten tomar decisiones y dar órdenes a los ordenadores con los que trabajamos y tiran de la información en la que se basan las decisiones que tomamos. Entonces, conectando estos informes y lo que está ocurriendo, pues es muy importante que tengamos esa autonomía en los data centers, es muy importante que tengamos también esa autonomía en el uso de la energía. En España se está apostando claramente por energías verdes tipo solar, pero sí es verdad que cuando yo he visto hoy la noticia de los mini reactores, me ha llamado la atención, porque eso significa claramente que el consumo de energía es más grande de lo que hasta ahora nos estaban diciendo, ¿no?
Y acabas de tocar un punto muy importante, que es el tema de la nube, ¿no?, y el acceso de los proveedores europeos. En el mismo informe de EY, que yo no sé si lo hemos contado, creo que no, aparece un gráfico que a mí me ha llamado mucho la atención y que lo he comentado antes de entrar con José Luis, donde si en el año 2017 aproximadamente el 27% del mercado europeo eran proveedores europeos, a día de hoy, en el año 2022, supongo que la cuota habrá ido bajando porque la recta es a plomo, entre comillas, los proveedores europeos solo representan el 12% de toda la nube. Y esto entronca otra vez más con la necesidad de tener pues una autonomía estratégica que tenga en cuenta también los nuevos desarrollos de futuro que ya se están dando, ¿no? Bueno, de hecho, en España está siendo receptora neta de bastantes fondos destinados a este tipo de iniciativas. Y aunque sean países extranjeros quienes invierten aquí, recordará Amazon, ¿no? Iba a invertir, no sé si 8.000 millones de euros en Aragón.
En Aragón, sí, se ha hecho público y sí, esto es un proyecto.
Sí, de hecho vamos a estar allí para hablar de todo esto dentro de poco, de poquito tiempo.
Amazon Web Services, y además esto públicamente se ha reconocido por el gobierno de Aragón, que fue una herencia positiva del gobierno anterior, que el gobierno actual ha cogido la mano y ha seguido desarrollando. Y efectivamente tiene impacto en la creación del empleo y sobre todo tiene impacto en el servicio que va a dar a las empresas. Ahora mismo tener centros de datos en tu región significa la posibilidad de que grandes empresas se puedan instalar en tu región, porque al final cuanto más cerca estás del centro de datos, mejores servicios puedes obtener de ese centro de datos y prestar a tus clientes.
Pues vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y volvemos.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Porque invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Pues afrontamos el último tramo de la tertulia y quiero llevaros a uno de los temas que nos van a llevar mucho tiempo de debate, no hoy, sino en general, porque probablemente es de los graves problemas que tiene nuestra economía, que tiene nuestro país, que tiene nuestra sociedad también. Es un tema económico, pero también social, que es el tema de la vivienda. Hoy hemos conocido una propuesta de Comisiones Obreras, de crear un fondo público para movilizar 50.000 viviendas asequibles. Tuvimos esa manifestación el pasado fin de semana, que más allá de la cuestión de si, que es, podemos comentarlo también, esto de la huelga de no pagar el alquiler, me parece una barbaridad, pero bueno. Pero más allá de eso, generó que al día siguiente el presidente del gobierno anunciara algo que ha venido anunciando desde 2020 unas cuantas veces, que es lo mismo de todos los años, que son esos 200 millones del bono para bonos de 250 euros para los jóvenes para poder adquirir o alquilar una vivienda. En fin, con todo esto mejunje de cuestiones, el debate de la vivienda está sobre la mesa y nos va a seguir ocupando bastantes horas de tertulia hoy y en los próximos en el futuro, en los próximos programas. Alberto, venga.
Pues yo estuve en la manifestación de la vivienda.
Uh-huh. Es muy bien. Yo no pude, pero hubiera ido.
La verdad es que la situación de la vivienda es uno de los factores que, para, desde mi punto de vista, más, bueno, mi punto de vista y el punto de vista de instituciones como el BBVA Research, el Servicio de Estudios Económicos de Comisiones Obreras y cada vez, y creo que EY incluso sacó un informe sobre este tema, es una de las cuestiones que más está dañando la economía en nuestro país, ¿no? Entonces, la manifestación, la verdad es que creo que fue bastante multitudinaria. No suelo ir a muchas manifestaciones, uh-huh, pero me costó bastante tiempo salir de allí. La propuesta de Comisiones Obreras está, desde mi punto de vista, es muy acertada y tiene mucha vinculación con lo que, en mi grupo político hemos estado defendiendo bastante tiempo, ¿no? Que es básicamente la creación de un fondo público de inversión que financie la construcción y la compra de vivienda pública y asequible, financiando a empresas públicas de vivienda y a promotores sociales de vivienda, housing associations, ¿no? Que ahora hablaremos de esta figura, que es una figura que funciona mucho en la Unión Europea, a través de reorientar el ahorro de las familias con una rentabilidad estipulada en un 3% en este caso, ¿no? A mí me parece muy buena propuesta, básicamente por tres motivos, ¿no? Primero, porque aumenta la financiación para crear parque público y asequible que necesitamos. Es decir, ya hemos hablado varias veces y aquí creo que José Luis y yo coincidimos. Necesitamos medidas a corto, a medio y a largo plazo. Bueno, pues a largo plazo esta es una medida que puede permitir desarrollar la vivienda que necesitamos. En segundo lugar, reorienta los ahorros de las clases medias españolas para invertir con impacto social en lugar de invertir sin seguridad y de forma especuladora. Algún día hablaremos de qué significa la especulación, pero hoy no es el día. Y a mí me parece que garantizar una rentabilidad determinada con un propósito y alineando los intereses del país con los intereses de la ciudadanía es una buena idea y permite además asegurar la rentabilidad de los inversores que tengan su dinero parado, ¿no? La mayor parte de los inversores no tienen grandes fortunas, tienen pequeños ahorros y los a veces los nos podemos acordar de casos como Afinsa, nos podemos acordar de otros casos donde ha habido una estafa al final a los proveedores. Al final, quien invierte en renta variable, pues está expuesto a perderlo. Hay mucha gente que lo que quiere es una seguridad para su inversión y que su inversión no pierda valor en el tiempo conforme va subiendo el IPC. Entonces, bueno, pues a mí me parece que hace un doble beneficio a buena parte de la población, ¿no? Y bueno, impulsa la figura del Housing Association en España, ¿no? Que es básicamente asociaciones de vivienda de lucro limitado que sean capaces de hacer promoción de vivienda y entonces, bueno, pues vayan generando ese magma que necesitamos para que la vivienda como tal no sea un bien especulativo, sino sea un bien de primera necesidad y que pueda revertir en el conjunto de la economía, ¿no?
Yo ahí, por completar lo que se está diciendo, es una realidad que los alquileres hoy representan una parte importante de los salarios. Uh-huh. También porque los salarios son bajos. Es decir, si viviéramos en un país con salarios más altos, pues el porcentaje de la vivienda pues ocuparía un porcentaje menor, porque es cierto que en muchos sitios de España el coste de alquilar una vivienda es mucho más bajo que el coste de alquilar una vivienda en otros países de Europa, ¿no?
Un inciso a eso, porque ayer conocíamos ese informe del Banco de España que hablaba que aquí estamos invirtiendo el 40% de nuestros ingresos al alquiler. Ya no hablo de la compra, hablo del alquiler, cuando en otros países se está, la media es en 17-20%, una cosa así, más o menos.
Pero primero porque porque hay más oferta y luego además hay salarios más altos. Entonces, claro, al final, cuando tú lo comparas, pues pues te das cuenta, ¿no? Es decir, yo he alquilado fuera de España, en barrios similares equiparables a los de Madrid, y el alquiler de fuera, tanto en Reino Unido como en Irlanda, como en Estados Unidos, es más elevado que el nuestro. Pero es verdad que ahí las rentas medias pues son más altas, ¿no? Es muy importante construir vivienda. A mí ya me da igual si la construye el sector público, el privado, entre los dos. Tuvimos, antes de la burbuja, tuvimos capacidad para construir 800.000 viviendas al año, que es el déficit que ahora mismo se pone encima de la mesa, y ahora estamos construyendo en torno a 100.000. Cuantas más viviendas se rehabiliten, mejor. Yo creo que hay muchas viviendas que están vacías porque no están en buen estado de conservación, y ahí todo lo que se siga apostando por las autoridades municipales, regionales y estatales en rehabilitar viviendas para retornar al mercado me parece muy inteligente. Y tiene que haber algún tipo de acuerdo, espero que ahí sí que lo podamos ver, es otro aspecto importante, igual que el de la inmigración, entre las principales fuerzas políticas y, por supuesto, en colaboración con la iniciativa privada, ¿no? Y luego hay un tema de marco legal, es decir, en la medida en que dejemos de intentar enfrentar a los inquilinos con los propietarios, y en la medida que demos garantías a los propietarios para que no les entre miedo en alquilar las viviendas con el famoso fantasma, que muchas veces es menos real, que es el famoso inquilino ocupa, es decir, esos son casos marginales, pero claro, si te toca a ti un caso marginal de esos y ya se le da mucha publicidad, pues eres un pequeño ahorrador, es una persona que vive de las rentas porque te has jubilado, pues te entra pánico con estos aspectos. Bueno, en el momento que seamos capaces de hacer todo esto, pues lo haremos bien. Hoy el Banco de España publicaba un informe donde los dos titulares que aparecen en los medios es que el Banco de España justifica intervenir el alquiler solo para hogares vulnerables y que España vive la situación más crítica de Europa con el alquiler. El 45% de los hogares en riesgo de pobreza. Efectivamente, dado otro dato, que el 75% de las personas que viven de alquiler no tienen ahorros para poder comprar. Bueno, pues esos son datos suficientemente importantes como para poder apostar, bueno, pues incrementar la oferta de viviendas. La última medida que el presidente del gobierno anunció del famoso bono alquiler, pues yo creo que va en la dirección contraria, porque al final ese bono de alquiler hace que más personas puedan acceder al alquiler, con lo cual hay más demanda para el mismo parque, y al final esa subida de precios que se produce por un mayor calentamiento de la demanda sobre la oferta, pues es el propietario que alquila el que se acaba comiendo ese bono y no da el beneficio que en apariencia puede dar. En economía hay cosas que nos pueden gustar más, otras que nos pueden gustar menos, pero las cosas que ya se han ensayado y han tenido fracaso, y yo creo que aquí Alberto ha contado el caso en el Reino Unido, pues copiar los errores de los países me parece una equivocación. Y luego esos 200 millones creo que se han anunciado, pues en el fondo pues es como hacer un azucarillo en el mar, ¿no? Quizás si dedicásemos esos 200 millones para poner en servicio suelo público, para construir viviendas encima de ese suelo público, pues tendría mucho más sentido.
Bueno, estando muy de acuerdo en que el anuncio de ayuda a compra, a alquiler a jóvenes por parte del gobierno es un anuncio que en un escenario donde la elasticidad es inelástico, vamos, es un mercado completamente inelástico, porque el que quiere y puede permitirse pagar una vivienda o alquilar una vivienda lo va a hacer. En este contexto es una transferencia que va directamente a los caseros, ¿no? O sea, no en un contexto de demanda inelástica, al final esto se estudia en economía, la oferta y la demanda, el reparto del coste lo asumen íntegramente los quienes alquilan, y quienes se quedan con el beneficio son básicamente los caseros, ¿no? Depende básicamente, efectivamente, de la elasticidad de la demanda, y como en este caso es cero, pues todo ese beneficio va a ir a parar a los caseros, ¿no?
Yo, perdona que te interrumpa, yo esos 200 millones los hubiera metido en la rehabilitación de viviendas, con la condición de que el precio al que se pusieran esas viviendas que utilizan esos fondos para rehabilitarse fuera precio asequible. Es decir, quizás eso tendría...
¿Estás volviendo comunista?
No, yo creo que cuando tú utilizas fondos públicos...
Zurdo, eres un zurdo.
Como diría Milei, cuando tú utilizas fondos públicos...
Te he encantado.
Cuando tú utilizas fondos públicos, tienes que repercutir
totalmente
esos fondos públicos en algún beneficio social.
Totalmente.
Porque si no, tú te estás lucrando con unos fondos públicos. Entonces, igual que las ayudas sociales de mucho tipo están condicionadas, cuando tú estás recibiendo una cantidad para rehabilitar un piso de tu propiedad, pues yo creo que el gobierno te obligue a que el alquiler sea asequible, pues tú, si quieres, juegas a eso, y si no, no juegas a eso.
Yo aún voy a más, incluso, pero bueno, aquí ya me paso yo del juego de comunista. Quiero recordar una experiencia en algunas zonas de Londres donde debido a las actuaciones públicas, el valor de las viviendas se incrementaba de manera sustancial, por ejemplo, una parada de metro. Entonces, lo que hizo la administración en aquel momento fue, bueno, usted se beneficia de esta cuestión, pero nosotros asumimos que un porcentaje de la revalorización de su vivienda, en caso de que la venda, le corresponde devolverla a las arcas públicas, porque este metro se ha construido con el dinero de todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí por incidir que existen modelos donde estas cuestiones son muy relevantes y se pueden hacer de forma más o menos precisa, ¿no? En lo que no estaba de acuerdo con José Luis es en el tema del salario, ¿no? El tema del salario y la vinculación, porque al final, cuando nosotros hacemos la parte proporcional o hacemos el porcentaje de lo que está pagando cada uno con respecto a lo que, o sea, cuánto supone la vivienda, lo estamos haciendo de forma que es respecto del salario, con lo cual, si en España estamos pagando en torno a un 40% del suelo del salario en determinadas ciudades, lo que está ocurriendo es que estamos pagando un 40% del salario. Entonces, me da igual el salario. Es un salario medio. La constatación de que en este caso oferta y demanda la vivienda no es una cuestión relevante, que el mercado no funciona de manera perfecta, no hay infinita oferta, ni infinita demanda, ni infinitos compradores, ni infinitos vendedores, no se cruzan las curvas, es que efectivamente, lo has dicho antes, en el año 2007 se construían en este país en torno a 800.000 viviendas, 8 veces más de ahora, y el precio de la vivienda no cayó porque se construyese mucha vivienda en mucho suelo público o no público, cayó porque hubo una crash mundial que básicamente redujo la liquidez y mandó a la bancarrota a un montón de bancos. Entonces, y un ejemplo de lo contrario, es decir, ¿por qué no me vale aquí la teoría de oferta y demanda? Es esa. Y un ejemplo de por qué me valen otros modelos que se fabrican, que han construido en otros lugares y que deberíamos mirar. Y de verdad, es que está muy claro, funciona el modelo, ¿no? Pues, por ejemplo, en Austria, una de cada cuatro viviendas es pública. y el salario medio, para que hagamos una idea, el precio medio del alquiler en Viena es de 9,9 euros frente a los 18,6 de media de Madrid, y el salario de un vienés es, duplica en media al salario de un madrileño. Es decir, si mantenemos las condiciones y lo ponemos en porcentaje, un vienés paga 4 veces menos por el piso de lo que pagamos nosotros, teniendo en cuenta su salario medio y el nuestro. Es como si los alquileres que vemos ahora en Idealista, en vez del piso más barato, 1.200, lo tuvieses en 300. Y ese sería el piso más barato. Y un piso de 3 habitaciones, por ejemplo, el piso que yo estoy escandalizado, porque el piso de arriba mío lo han reformado y lo alquilan por una auténtica barbaridad, por 3.000 euros al mes. Para mí, yo no me puedo alquilar un piso en donde vivo a ese precio, es que me parece un absoluto disparate, pues lo han alquilado. Yo podría pagar en torno a 1.000, 1.500 euros al mes. Pues eso es lo que podría pagar. Pues en Viena, el piso de arriba, el equivalente estaría en 800 euros al mes. Es que
por poner pegas, claro, porque los sistemas no siempre son perfectos, el parque de viviendas de Viena está muy envejecido y el mantenimiento es relativamente escaso. Es decir, cuando tú comparas los pisos en Viena y los pisos en Madrid, el nivel de mantenimiento de los pisos en general en Madrid es superior al de Viena, porque cuando tú tienes un bien público de uso tan masivo, se suele ahorrar en mantenimiento. Entonces, este tema...
Es que no estoy... Pero, vamos, yo la experiencia que tengo, que estuvimos con la antigua comisaria de vivienda de Viena, precisamente para tratar este tema, y tal y como ellos lo tienen planteado, el Estado no se hace cargo de la gestión de todo el parque público. Son cooperativas o son cooperativas de lucro limitado que tienen una rentabilidad determinada y que son las que se encargan de dinamizar, pero ya no solo la vivienda, sino el entorno del barrio donde vives. Es decir, todos los nuevos desarrollos urbanísticos de Viena están pensados por y para los vieneses. Y son, en parte, público. O sea, Viena tiene libre mercado. Tú en Viena te puedes comprar una casa si tú quieres.
Lo que pasa es que tiene un parque tan grande público que hay muchísimas personas que descartan comprar vivienda porque claro, no les hace falta, y además alquilar en el sector privado porque la diferencia de precio es grande. O sea, entre coger un piso, digamos, en libre mercado, en alquiler, o coger uno de protección pública, municipal, me parece que es, la diferencia es brutal y no merece la pena. Entonces, una de las cosas buenas que en ese sentido tiene Viena es que, claro, atrae mucha gente joven. O sea, al final, la política de la vivienda tiene muchos efectos positivos si la gestionas bien. Si tú tienes vivienda asequible, eres capaz de atraer talento. Si tú tienes vivienda asequible, eres capaz de traer familias con niños. Si tú tienes, es decir, hay efectos secundarios muy importantes para una sociedad. Por eso es tan importante dar opciones a las personas, ¿no? Y luego, aquí, bueno, en España, en la época del franquismo, se puso encima la opción de ser propietarios, y yo creo que, vamos, la cifra que yo he ido viendo en los medios, que se había construido
6 millones,
imagínate que esas 6 millones de viviendas, en lugar de haber pertenecido a la propiedad privada, hubieran permanecido en el sector público, pues el modelo sea distinto. Pero en ese momento nuestros gobernantes decidieron eso, y es verdad que, bueno, pues muchas familias, pues gracias a esas ayudas públicas, pues fueron propietarios de una vivienda,
claro,
¿no?
Pero era lo que decía el ministro de Franco, que aprobó estas esta conversión, es. Utilizó una frase que a mí se me quedó, no me acuerdo el nombre del ministro, me acuerdo perfectamente de la frase, ¿no?
Sí.
Tenemos que pasar de un país de proletarios a un país de propietarios. Pero eso tenía una clara intencionalidad política.
Normal, sí.
Es decir, no era tanto que la gente tuviese una jubilación o algo con lo que, entre comillas, poder comerciar en los últimos días de su vida. Era una cuestión de que la gente tuviese algo que perder para poder negociar, porque cuando tú negociabas con los desposeídos, pues te podían acabar montando una huelga. O sea, fue una decisión política, pero que no respondía a criterios económicos, y yo lo que creo que nadie pensó es que el mercado de la vivienda iba a vivir lo que ha vivido ahora, ¿no? Esta explosión en los últimos años. Yo no recuerdo a mi abuelo no querer comprarse una casa, no por, y que se compró la casa porque mi abuela se empeñó, pero en ningún momento eso era una opción que la mayor parte de nuestros mayores tuviese encima de la mesa, porque el alquiler era una opción muy razonable.
La sociedad ha cambiado y la verdad es que claro, hay 200.000 nuevas familias cada año y se construyen 100.000 viviendas nuevas y es que no, eso es un poco la clave, ¿no? Y luego es verdad que gracias al alquiler pues hay una mayor movilidad, que antes la movilidad laboral pues prácticamente no existía, y gracias al alquiler pues bueno, pues tú puedes de alguna forma modular lo que tú te quieres gastar cada año, ¿no? Porque bueno, todas las fórmulas de pisos compartidos, etcétera, pues te permiten pues optar entre piso compartido en una zona más céntrica o no. Es un
bueno,
poco
que se nos ha ido el tiempo y no hemos hablado de la baja de tipos de interés, pero ya lo dejamos para otro día. Alberto Oliver, José Luis Moreno, gracias a los dos. Cuidaros.
Un abrazo.